Onda Vasca Conecta.
La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
Y 1 de la tarde de este lunes 18 de noviembre de 2024, arratsaldeon berriro guztiei, segundo programa de la tarde aquí Deportivo en Guipúzcoa, tertulia de la Real Sociedad, no de pospartido porque no lo ha habido este fin de semana, parón de selecciones, algunos terminan hoy, de hecho Remiro termina ya esta noche, el resto volverá a lo largo de la semana que tenemos ya por delante. Y este próximo domingo tenemos toda la mirada puesta en ese derbi del domingo a las 9 de la noche, Athletic Club Real Sociedad. Si no jugamos antes, que en principio se va a jugar antes, el partido de Copa ante el Yo Español, que casi está siendo más un dolor de muelas que otra cosa. Venimos de un derbi ayer, precioso en Anoeta, precioso por el resultado, no por el partido en sí, que fue difícil de digerir, la verdad fue un partido duro, pero vaya, en los derbis lo que importa es ganar, y la Real ganó, y además con un golazo, por lo cual afrontamos el lunes muy contentos, porque encima ganó Vera Vera, ganó Idekauskotren, ganó el Eibar, ganó el Sans al Real Unión, los de Irún no estarán tan contentos, los de la Real sí, en fin, que ha sido un fin de con muchas victorias para el deporte guipuzcoano. Pero hoy importa la Real, hoy importa el derbi de ayer y el derbi del fin de que viene, y sobre todo sacar los dos adelante. Uno ya lo tenemos, falta el del domingo, por lo cual hoy tertulia preciosa, además todavía con las secuelas de esa decisión de Roberto Olave de no continuar en la dirección deportiva de la Real Sociedad y lo que ello supone, ese relevo en Eric Bretos y el cambio sustancial que va a vivir la Real a lo largo de estos meses y del próximo verano, porque van a ser muchos los retos que tiene por delante el nuevo director deportivo de la Real. Voy saludando a los contertulianos de hoy. Iker Godínez, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, bueno, pues iniciamos un nuevo lunes y suscribiendo tus palabras, pues sí, ¿no? Semana de derbi masculino ya el próximo domingo, venimos de la resaca del día de ayer con la victoria de las chicas y bueno, pues tenemos esta pequeña escala el jueves, que seguramente juguemos contra el Jueves Español, y bueno, pues con ilusión y afrontando una semana clave en términos de la sociedad.
Unai Sánchez, hoy por teléfono, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Samu, todo muy bien, sí, como tú bien has dicho, el partido de ayer fue bastante infumable, por no decir otra cosa, y ahora, lo que yo sí quiero destacar es que si hablamos siempre de los chicos de Aver, vaya partida hasta ayer de Manuela Ballenas, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que a Manu, fíjate, ahora vamos a hablar un poco del derbi femenino antes de entrar también al masculino. A Manu le penaliza mucho la final de Copa el año pasado, porque parte de los 8 goles que encaja la Real, los 9, ya no me acuerdo cuántos fueron, pero vienen de la mano un poco del mal día que tuvo la defensa, en concreto Manu, y sin embargo ayer y durante toda la temporada es una pedazo de central.
Sí, sí, va bien a las disputas, y luego el golpeo que tiene, que vamos, que siempre se ha podido hablar de que, bueno, que cuando empezaron los inicios del fútbol femenino y tal, pues los entrenadores, cuando yo iba a tertulias, o bueno, a charlas de entrenadores de primera división de femenina, decían que no llegaban, que había problemas para ver quién sacaba los córneres por el tema de los golpeos, y a día de hoy el tema de los golpeos ha mejorado mucho, y los golpeos de Manuela Vanegas ayer fueron, los cambios de orientación que hizo fueron excepcionales, y al final eso, claro, sonó. Da mucho juego para a la hora de competir, así que para mí fue ahí lo más destacado, aparte del golazo que metieron, pero
es que ahí se acaba. Ahí se acaba la cuenta. Porque el partido fue malo. No.
Sí, sí. Yo he dicho infumable, que espero que nadie se empate, pero es que me pareció un partido que cuando vas ganando 1-0 y encima te expulsan a una rival en la primera parte, pues no se aprovechó mucho el tema. Pero bueno, en fin, es lo que hay, 3 puntos y seguimos ahí arriba.
Pues sí, eso es lo que importa, esos 3 puntos y que la Real Sociedad Femenina se catapulta a estar en la zona altísima de la tabla. Voy terminando los saludos, hoy se estrena la tertulia de los lunes, aunque ya estuvo en Onda Vasca hace un par de semanas, si no me equivoco, previo también al partido de Copa que no se jugó, como es de Alicante, como es de Orihuela, ahí al ladito de Rico Pérez, vaya, del estadio donde va a jugar el Yo Español ante la Real, pues había que volver a traer a Javier Ramón, a arratsaldeon. Javier, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, con muchas ganas de esta semana, que al final parece que se va a jugar el jueves, salvo que el juez, para sorpresa de todos, diga lo contrario. Y con el derbi ya el domingo, que tenemos ya la mente más puesta, yo creo, que en el derbi que en cualquier otra cosa.
Mira, aquí estaba hablando con Iker, lo hemos comentado antes en la movida deportiva. De hecho, he hecho un editorial que luego lo subimos a redes. A mí me pone de los nervios la frasecita del otro lado de la 8 de es que no es el partido más importante, es un partido más no sé qué, que a mí me encanta por un lado porque es tal desprestigio al partido que luego lo terminan pagando con una Real que sí se lo toma en serio y que para la mayoría de Real Sales, y lo vamos, no hay ningún problema en decirlo, es un partido precioso de vivir, de los que más tienes de ganar durante el año y el que el lunes más te satisface haber ganado. Joder, que vas con la sensación de ser el máster del universo para decir, ostras, tío, que hemos ganado el derbi, es nuestro y ya está. En el otro lado lo intentan desprestigiar, aunque ya os digo yo y lo comenté en la movida, que lo he vivido en carnes propias, el lunes sigue siendo igual de mierda para ellos que para nosotros cuando perdemos, y igual de malo. Entonces, joder, Javi, a mí me parece uno de los partidos que tengo marcado, decía Iker, prefiero el de Anoeta, pues a mí me pone más ganar en San Mamés, fíjate. O sea, esas imágenes de ganar en San Mamés en 2001, en 2013, 2016, en 2020, a mí me encanta. No sé, Javier, para ti, ¿qué es?
Es que es el partido del año y a mí yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ganar en su casa un partido más y se van bonitos. O sea, tú has ido a San Mamés y sabes perfectamente que ni ellos se creen que es un partido más. Pero bueno, mientras ellos sigan con el discurso de no, es un partido más, bueno, para nosotros mejor. Yo creo que es mejor. Es afrontamos que, el partido con las ganas que hay que tener. O sea, es un derbi, es el partido del año, que se engañe quien quiera.
Es que tal cual, partido del año, vamos a matizarlo, es el partido del año en Liga, o los partidos
sí,
del año
Liga,
en Liga.
Sí, en Liga, totalmente. O sea, en Liga, yo cuando empieza el calendario, que dan los partidos, yo miro cuándo es el derbi.
Claro, pero ellos también. Es que a mí lo que me parece increíble es escuchar de gente, vamos a decir, reconocida, porque lo que diga el aficionado medio, pues ni fu ni fa, pero que gente reconocida menosprecie el derbi con lo guay que es encima y el valor que tiene, quitándole todo el prestigio del mundo, diciendo que es un partido más, pues es que...
Pero mira, hace unos años Marcelino cómo reconoció que el derbi a los jugadores del Athletic les duele perderlos. Es que lo reconoció en una entrevista.
Hombre, el titular era, de hecho, era la final de sus vidas y tenían otra final a los 14 días, recordemos. Y
si
tengo
es un partido
por ahí,
más...
hay titulares por ahí, Javi, de Marcelino, de Clemente, de Valverde... de todo, de gente que representa al Atleti.
Es espectacular.
Ya está, ya hemos calentado el asunto. Yo hoy quiero leer al WhatsApp de Onda Vasca, al 638052141. Hoy ya es día de ir calentando el asunto. Calentando bien, de calentarlo nosotros, me refiero, de ir al partido con ese hambre que tiene que tener la Real para superar a un pedazo de equipo, porque es un pedazo de equipo.
Y sí, está muy bien.
Y Javi y Unai, o sea, lo del domingo Miedete. Medete porque es un señor rival, ¿eh? Es un señor rival. Pero creo que la Real, con esa capacidad que tiene de jugar fuera de casa y el hambre que ha demostrado estos últimos años, va a plantarle cara. Ahora bien, es verdad, Iker, que en los últimos años San Mamés no se nos ha dado nada bien.
No, es un campo que se nos está complicando bastante en estos últimos tiempos. De hecho, creo que desde pandemia, ¿no?
2020.
Con gol de Guridi, si no me equivoco.
31 de diciembre. Gol de Guridi, no, gol de Portu.
Gol de Portu, de verdad, pase de Guridi, puede ser, es verdad. Sí, que no ganamos allí y, bueno, pues ya va siendo hora de que demos la vuelta a esta situación y qué menos que ganarles en su casa. Yo sigo prefiriendo ganar en Anoeta. Me produce esa sensación de vivirlo en el campo, de abrazarme con los míos y demás.
Hombre.
Mayor satisfacción. Pero bueno, ganar en San Mamés siempre es una buena recompensa. Y bueno, yo creo que respecto a lo que hemos hablado ahora, o sea, ellos vienen por mucho que digan lo contrario, llevan calentando el partido desde su empate contra el Valladolid y es, pero bueno, es parte del derbi, ¿no? Pues nos vamos calentando unos y otros de quién la tiene más grande o quién la tiene más pequeña, de una manera más coloquial,
verdad,
hablando,
¿verdad?
Pero al final es parte del derbi, calentarnos unos y otros y luego pues ya una vez que llegue el domingo, pues desearle suerte al rival y ganarles en el campo.
Suerte ninguna.
Bueno, suerte ninguna. Pero
suerte
bueno,
ninguna.
Que por formalidad, pues habrá que decirlo.
Pero,
y
pero,
más,
pero estamos dentro del parámetro de lo que queremos todos como derbi. Ojo.
Eso es, sí,
o sea,
sí, sí, sí.
El pique, el buscar el quemazón.
Eso es.
Que rasque y después cuando acabe el partido todos abrazos y para casa todos, unos más contentos que otros. Pero bueno, dentro de lo que cabe es lo que hay y por eso es tan bonito nuestro partido. A diferencia de otros donde además de piques hay otras cosas que son bastante fuera de lo que queremos en el fútbol. O por lo menos en mi opinión, que hay gente que sí que las defiende, ojo, ¿eh? Pero claro, luego le llaman al derbi vasco el derbi de los besitos y los abracitos y claro, uno dice, a ver, ¿qué narices nos estáis contando? O sea, que no sé qué es mejor, que te zurzan a palos o poder entrar al estadio de tu rival con tu camiseta sin nada, en fin. Quiero ir por partes, quiero hablar del derbi, pero creo que hay tres temas. Por supuesto el de ayer también, es verdad que es un mal partido, pero la Real Femenina para mí es una oportunidad de oro y vamos a ir con esto lo primero, voy a ir con Unai. La Real ha desaprovechado estos años una inversión en el fútbol femenino tan grande, digo, a largo plazo no, ojo, a largo plazo la Real ha apostado por el fútbol femenino y el claro ejemplo es lo que se está haciendo en Zubieta. Pero en resultados deportivos, Unai, me da la sensación que la Real tenía la oportunidad de meterse con Barça, Madrid y Atlético, no obviamente con el Barça, pero sí en ese grupo, y optar, volver a la Champions League. Es que un año en Champions del fútbol femenino te arregla las cuentas de toda la temporada del fútbol femenino. Son casi 3 millones de ingreso por jugar la Champions League femenina. Te arregla entero el año. Y creo que la Real ha desaprovechado una oportunidad de un poco más de inversión que le pueda generar retribución. Algo que de momento con el fútbol femenino, aunque apuesta a futuro así es, de momento no lo ha conseguido, reconocido por todos, vaya.
Yo tengo la sensación de que la Real Femenina han pasado siempre cosas raras, en el sentido de renovaciones que no se han hecho, fichajes que se iban a hacer y no se han hecho, y entonces, pues no sé, yo al final, ves que las que se van luego se van de repente, pues mira, justo casualmente ante nuestro próximo rival del fin de semana, que por cierto, cuando has empezado a destacar, era un equipazo, he dicho, ¿estará hablando del juego español que jugamos el jueves o estamos hablando de los vecinos del domingo? Porque vamos, a mí el Atleti me parece que tiene buen equipo, pero creo que también ahora mismo está en un momento que creo que tenemos que aprovechar porque han bajado un poco el pistón. Entraron como motos, pero han bajado. Y las chicas, pues lo que decías de las chicas, pues sí, las sensaciones de que entre una cosa y la otra, cambios de entrenadores, y va altas y bajas, bajas y altas, pues que si llegamos a aprovechar todo el potencial que teníamos, pues hubiésemos hecho otra cosa distinta. Pero bueno, hay que... Y luego, aparte, que los contratos cortos que siempre hay en el fútbol femenino con las jugadoras tampoco ayudan a los proyectos, porque al final, si tú quieres, por ejemplo, una jugadora de fuera, pero si solo la fichas por 1 o 2 años, te hace un buen año y se te va. Te hace un buen año otra y al final no hay estabilidad. Y dependes mucho, pues, de casi más de las que se quedan en las de casa o que se queden más tiempo. Y si encima las de casa tampoco se te quedan mucho tiempo, como se pudo ver ayer, que había más jugadoras de casa en el equipo rival que en el propio, pues es lo que tiene al final, todo el pastel.
Javi, y hilando con lo que acaba de comentar Unai, y hilando también con la decisión de la semana pasada de Roberto Labbé, ¿te parece que uno de los principales retos de Eric Bretos como nuevo director deportivo de la Real Sociedad es darle más peso, por ejemplo, a Garbiñe en la dirección del fútbol femenino? Recordemos que hasta ahora estaban Luqui con la cantera, estaba el propio Eric con el primer equipo y Garbiñe con el fútbol femenino. Pero bueno, al final el que decidía los fichajes y todo, Roberto Labbé. ¿Eric tiene que ser esa figura o en el caso del femenino ahora tienen que dotarle de más herramientas para que las que están más especializadas en este sector puedan poner más granos de su propia arena, de su propia caja de arena, para que la Real Sociedad Femenina sea parte de los equipos que dice querer ser Joaquín Aperribay, tanto en el masculino como en el femenino, ser parte de la élite, los mejores de lunes a viernes?
A ver, yo creo que aquí hay que hacer lo que decía Roberto Labbé de coger especialistas. Creo que si Eric Bretos se le da bien el fútbol masculino, él debe focalizarse en eso. Y Garbiñe, en este caso, dedicarse única y exclusivamente al femenino con todos los recursos posibles, pero que sean especialistas de cada tema, por así decirlo. Uno del femenino y otro del masculino. Porque si vamos dividiendo, si Eric Bretos tiene que estar a todo, creo que no va a salir bien. Hombre, ni en el femenino ni en el masculino.
Por supuesto, hasta ahora tampoco es que la estuviese a todo, ¿eh? Ya te digo, Luke Iriarte, Garbiñe, no. Eric Bretos, o sea, era gente que complementa, nadie puede con un trabajo así solo, pero al final el poder de decisión que tenía Roberto era muy grande y era una personalidad con la suficiente capacidad de afrontar los tres pilares y lo
sí,
ha hecho
pero
bien.
Roberto tiene mucha más experiencia de la que tiene claro. Eric Bretos, entonces creo que ahora hay que separar aún más.
Claro, hombre, que también puede venir bien, ¿eh? Una Real un poco más plural, o por un lado se va a perder, porque es que al final, por muchas sombras que pueda tener la gestión de Olave por A o por B, al final el resultado, y creo que aquí tenemos un consenso los cuatro, es que es una gestión casi de 10. O sea, Roberto Olave, le podrá faltar comunicación y lo que queramos, pero a la hora de la verdad, ya hicimos el repaso la semana pasada. Hemos visto a un Sanse que ha vuelto a segunda división 40 años después, hemos visto a una Real femenina campeona, que ha jugado la Champions, que ha jugado tres finales, bueno, tiene ahora una Supercopa femenina por delante, y después una Real masculina, también campeona, que ha jugado todos los años Europa, con buenos fichajes, buena rentabilidad económica, pues que más casi no se puede pedir. O sea, comparas esta gestión con los Loren y se queda en nada.
Yo creo que Roberto ha dado ese paso hacia adelante que ha hecho que el club crezca mucho, pero sí que creo que tiene un debe. Y es el tema de, por ejemplo, la gestión del 9, a ver cómo sale Oscarsson. Y sobre todo lo que yo le achaco un poco más es el tema de los canteranos que han subido y que no han tenido protagonismo. Por ejemplo, Urco o Lasa, creo que si suben al primer equipo tienen que tener participación.
Pero ahí de quién es el punto, Javi, perdona, ¿eh? ¿De Imanol o de Roberto?
Es que la sensación que a mí me da desde fuera, sin tener información, es que son impuestos, ¿sabes? Como que Imanol no termina de confiar en ellos, pero Roberto los sube porque sí que confía. Es la sensación que a mí me da.
A ver, bueno, aquí es buen debate, Unai.
Yo creo que el tema de Olave, hombre, eso es un trabajo de grupo. Por cierto, Eric Bretos, al que, bueno, yo ya le conozco de hace años, cuando estaba en el Eibar, que venía a ver muchos partidos a nuestro campo de fútbol, cuando estaba un poco en exteriores, un poco de ojeador y demás, me parece que es un tío súper válido y creo que, vamos, que va a dar esa línea continuista que vamos a agradecer todos, porque creo que se está haciendo un trabajo bueno con Olave, que me hace gracia porque muchas veces se meten la gente con Olave como diciendo, no, es que Olave, mal Olave porque ha traído a no sé quién y no ha funcionado. La mayoría de las veces cuando hemos visto los nombres que ha traído Olave, salvo tres contados, la valoración siempre ha sido buena. Luego tienen que salir a jugar los jugadores y dar un rendimiento. Pero la verdad es que los jugadores que ha traído Olave estos años han sido, vamos, de sobresaliente. Luego, pues el jugador salta al campo y da un rendimiento que puede que a veces será X o será Y. Pero no podemos, eso obviamente cuando lo fichas no puedes saber el rendimiento que te ha dado. Eso es así. Eso, muchos jugadores que tenemos igual no esperábamos que nos fuese nada de ese rendimiento y luego han sido mejor de lo que esperábamos. Pues al revés también puede pasar. Y en el caso de los jugadores que ascienden, es que yo siempre que cuando llegamos a alguna vez en alguna tertulia, creo que hay dos tipos de canteranos. El canterano que derriba la puerta, como puede ser el último caso que es Aramburu, y canteranos que, bueno, que han dado un rendimiento en el segundo equipo y que por edad les va subiendo. Entonces, a los que les subes, pues obviamente les falta ese plus, que o esa falta de no haber derribado una puerta en su momento y que tienen que ir abriéndola poco a poco para ganarse esos minutos. Como puede ser igual un Turrientes que no llegó a derribar esa puerta, pero que poco a poco ha ido ganando minutos, o gente como Olaza, que bueno, para varios tipos de partidos, pues es un jugador bastante más que válido. A mí Olaza no me desagrada para nada. Creo que Urco le cuesta más y creo que Urco necesita una salida en enero sí o sí, pero creo que la política que tiene la Real con el tema de los canteranos que suben, creo que es acertada. Otra cosa es que luego hay jugadores que por edad o por lo que sea le subes y no acaban jugando, pero también siento que ahora las plantillas son de 28 personas. Al final no es como antes que eran plantillas de 22 y casi todo el mundo jugaba, 23.
Claro, pero aquí el punto, creo que lo que está diciendo Unai y lo que está diciendo Javi, Iker, ¿cuántos canteranos o cuántos jugadores que han subido el Sanse que no han triunfado en la Real o que Imanol no les ha puesto o lo que sea, han triunfado fuera? ¡Ni uno! Robert Navarro es el único, así que dices, ah, bueno, ha obtenido algo más de carrera. De los 6 años de Imanol Olave, no hay ni uno que digamos, ¿no? Dice Javi, Unai, caso Urco, caso Robert Navarro, caso, yo qué sé, Guridi. Guevara, vamos a poner otro ejemplo. Vale, Ander Guevara y Guridi. Son los dos únicos, yo creo, de verdad, con Robert Navarro. Pero claro, Robert Navarro es por perfil de futbolista, creo que prefiere estar en un equipo que juegue más. Guevara y Guridi son los dos únicos que quizás podrían seguir en esta Real Sociedad. Más en el caso de Ander. Pero vaya, que la mayoría ha terminado triunfando Imanol.
Sí, y otro tipo de jugadores que igual sí que han llegado a triunfar, pero en un escalón por debajo, como puede ser en segunda división, pues son los casos que hemos estado, que estamos leyendo últimamente, como Aritz Aldasoro, como Roberto López el año pasado en segunda división.
Aldasoro ahora, ¿eh?
Bueno, este último año y también la anterior temporada también lo hizo bastante bien. Pero bueno, al final, cada gestión de cada canterano, pues requiere una gestión diferente y cada canterano, pues es un mundo. Entonces, a veces aciertas, otras veces equivocas. Por ejemplo, el caso de John Carricaburu, en mi opinión, esta temporada se está gestionando de una manera muy correcta, mandándole un Julio a Santander, haciendo la pretemporada con el equipo cántabro, empezando siendo suplente de Arana, pero bueno, ahora se ha encontrado con la lesión de Arana, pues está siendo titular, está obteniendo minutos, y metió un gol hace un par de semanas, pero bueno, está teniendo esa habilidad de jugar casi 70-80 minutos que cada jornada actualmente, y está facilitando su desarrollo. El caso de John Gorrochategui ya, pues ni hablemos, ¿no? Un jugador que se está luciendo en el equipo de Miranda de Ebro y que, pues que probablemente el año que viene ya le veamos hacer la pretemporada con el primer equipo, incluso quién sabe si se termina quedando. Pero luego, pues claro, la otra cara de la moneda son esos canteranos que sí que confías igual más en ellos, en la dinámica de primer equipo, pero que luego no tienen esa oportunidad de disputar partidos o minutos con la entidad churiburdi, como puede ser los casos ya nombrados como Urco, Olasa, Pablo Marín y un largo número de canteranos que han pasado a lo largo de estos 6 años de la época de Manuel Aguacil.
Pero es que ese Socatira me parece que es el punto donde hay que estar. Es imposible tener a jugadores que pueden ser titulares en el Alavés o en el Racing o en donde sea de primera y segunda suplentes durante 5 años en la Real Sociedad sin que pase nada. Es que antes o después, o porque tú estás subiendo a gente y estás manteniendo a gente que no puede dar el nivel, o porque se te va gente que da el nivel, es que no puedes mantenerlo más de 2-3 años. Es importante siempre estar con ese juego de subir de la cantera a futuras promesas que pueden funcionar o no, pero tienes un lapso de tiempo en el que o antes o después tú vas a tener que decidir si se te quedan o se van, y si tú no lo has decidido, ellos ya van a decidir, porque si tú estás dudando, el jugador quiere jugar, y el jugador, si tiene la oportunidad, se va a marchar, y es lo que ha pasado, ya sea con Robert Navarro en un caso, o con Aritz Aldasoro, etcétera, por otro con la Real, que les ha dado salida. Eso es así. O sea, no se puede pretender tener a 6 Guevaras, suplentes esperando su momento, que son la leche, pero que son el jugador 25 y 24 de la plantilla. Por aquí nos dicen, en plantilla de 25 lo mejor es tener 4 o 5 canteranos que lo ven como una oportunidad y no gente de fuera que si no juega te intoxica el vestuario. Eso nos dice por ahí el oyente, que toda la razón, el de casa va a ser menos tóxico que el de fuera. El de fuera viene con un fichaje, salvo que sea un fichaje realmente, vamos a decir, táctico para algo así, que viene de un segundo o que viene de donde sea, que viene a esa función, el resto quieren jugar. En el tema de los jugadores de Zubieta, el problema no es el director de fútbol y Manuel no termina de confiar en los jóvenes, nos dice el oyente. Zubimendi debutó en 2020 y desde entonces ninguno se ha hecho con un puesto en el primer equipo, hombre. Yo, Mikel Aramburu, aunque es fichado del Real Unión, es cantera de la Real. Barrene debuta en 2019 también. Turrientes le está costando un poco este año. Allen debuta un poco antes. Pacheco le está costando, pero bueno. Hay jugadores que... Es que Zubimendi solo hay uno. ¿Cuántos Zubimendis queremos? 2, 3 Zubimendis seríamos el Barça o el Bayern de Múnich. O sea, Zubimendi vale 100 millones de euros. Tiene la cláusula de 60 porque no ha querido renovar y sigue sin renovar. Pero Zubimendi sale en uno cada 20 años o cada 10. No se puede pretender tener más Zubimendis. Que ojo, que sí que es verdad que quizás nos ha faltado algún canterano más. Pero, Javi, yo creo que esto viene de la mano de Imanol, ¿no? No por su culpa, me refiero. Imanol es un tío tan ambicioso que va a optar siempre a poner el mejor 11. Y eso puede hacer que se cargue a la gente de Zubieta, que en otros momentos de la Real tendría más protagonismo.
A ver, yo creo que no solo te cargas a la gente de Zubieta, sino te cargas también a los titulares. Porque creo que uno de los grandes debes de Imanol, quitando este año que noto que rota más, es que explota mucho al equipo titular, a sus 11, 12, 13 jugadores de confianza máxima. Va con ellos a muerte. Y entonces, como no regala ningún tipo de minutos a nadie, pues los canteranos, por ejemplo, Urco o Lasa, no tienen minutos y luego los titulares tienen muchos minutos de más en las piernas y eso al final se acaba notando. Creo que ese es el gran debe de Imanol, que creo que este año sí que está tocando mucho, igual es porque también tenemos mucho más fondo de armario.
Sí. Sí, y creo que es la diferencia de este año con otros. Y lo vamos a ver a final de temporada, Iker, y Unai, Javi, audiencia. Yo creo que esta Real tiene la capacidad, y si no, corrígeme, Iker, de físicamente aguantar todo el año. Va a haber bajones físicos otra vez, eso es obvio. Pero creo que este año la riqueza que le está dando Imanol al equipo va a tener sus frutos.
Ojalá.
Ojalá.
No, pero sí, o sea, coincido un poco con esta última reflexión. Creo que la gestión, o sea, estos malos momentos de agosto, septiembre, con muchos cambios, con rotaciones, que nos pusimos todos un poco nerviosos, yo el primero, creo que puede hacer que los meses de febrero, marzo, que se nos daban bastante mal en temporadas anteriores y que son la clave de la temporada, cuando juegas esas fases eliminatorias de Europa, cuando juegas esas eliminatorias clave de Copa, el equipo pueda estar algo más fresco.
Sí, y es que está rotando además, yo creo que de forma, vamos a decir, positiva, aunque ya os digo que esto lo vemos ahora, perdemos el domingo contra el Atleti y estaríamos, ¡buah, dale, otra vez la Real se cae! Lo del Barça fue un espejismo, guardármelo, porque dentro de una semana, como perdamos el derbi, vamos a estar un poco así. Grave sería, por ejemplo, perder el jueves contra el Juve Español, bueno. Eso sí que es grave. Pero...
No me quieras tanto, Samuel.
No tiene por qué pasar.
Te voy al campo y no me gustaría ver eso.
¿Qué tal va el tema de las entradas, Javi? Cuéntanos un poco, ¿os han dicho algo?
A ver, el tema de las entradas, yo por ejemplo las devolví porque no podía ir esta semana, pero al final sí, entonces las voy a volver a comprar.
Ah, bien.
No ha habido problema con las entradas, estuvo habilitado hasta el viernes pasado para la devolución y sin problema. Y por lo que he estado viendo, va a haber buen ambiente.
Ya me alegro. Vamos a intentar tener esta semana al CEO del Juve Español, porque al final, a ver, pensando en el equipo rival, para ellos la mayor de las faenas es para ellos. Porque para ellos sí que es su partido del año, lo del jueves.
He leído, no sé si tú lo sabrás, que el Juve, si se aplazara el partido, quiere jugar en casa.
¿En el estadio de San Vicente del Raspeig?
En el suyo, sí.
Pues que ahí ya se monta la de San Quintín. O sea, un estadio, un campito enano. No sé si es de hierba artificial.
Sí.
Pues que ahí sí que se puede montar gorda. Ah, la Real, el año pasado le tocó jugar dos partidos, yo creo, en césped artificial. Pero claro, no es lo mismo. O sea, y de hecho ahí la Real pierde, vamos a decir, un 5% de factor cancha, porque juegas en césped natural, juegas en el Rico Pérez. Vamos a decir que es un entorno amigable para los jugadores de la Real. Claro, a jugarlo en San Vicente del Raspeig con hierba artificial...
Es mucho más cómodo el Rico Pérez.
Claro, claro. Que es un pedazo de estadio el Rico Pérez. O el futbolista, esto es para Unai, que es el que es entrenador, tanto lo nota un jugador de primera división, tanto nota el cambio artificial natural... Porque al final son jugadores que han tenido que mamar de césped artificial como el resto de mortales. Unai ha caído.
No, perdón.
Ahí está.
Silencio para no hacer ruidos. No, yo como entrenador, bueno, mis jugadores lo suelen notar, pero al revés. Como están acostumbrados a jugar todo el día en artificial, cuando vamos a natural, pues tiene la sensación de que se le cargan mal las piernas. Entonces yo entiendo que también es algo físico de que los jugadores están acostumbrados ya a un terreno más blando, como puede ser la hierba artificial, la hierba natural, y cuando vas a la artificial es como que es más durito y creo que lo se nota. Luego, aparte, el tema de los botes, que al final el tema del caucho, no caucho y demás, eso, cada campo tiene su forma de cómo tiene la hierba, si la tiene muy alta, la tiene baja, entonces, se nota, eso seguro. Ahora, también es cierto que, claro, es que el balón va más lento, en natural va más rápido, entonces eso quieras o no, a la hora de jugar, pues se nota bastante. Entonces, con un equipo como la Real, que le gusta llevar la iniciativa, que el balón vaya más lento, pues no es algo que nos interese, porque si no, estos equipos, al final, pues hay dos opciones, que vayan de valientes y se puedan llevar 9, o se metan en... se replieguen y se queden todos juntitos para no dejar espacios, y estén buscando una contra y te metan un susto. Y claro, si plantean esto segundo, en un campo de hierba artificial, con el balón más lento, pues es como que al final se juntan las ganas de comer. Yo creo que aún así no debería haber sustos. Ahora, sí que es cierto que la segunda unidad de la Real no va a estar. Entonces, salgas con lo que salgas, tienes que salir a tope, porque no vas a tener luego la opción como otros años de, pues si el partido se atasca, meto a un Merino y agarramos el partido.
Que lo que, o sea, pasa, ¿no? Hace dos años en Cazalegas, que nos empata... Bueno, en Cazalegas, era en Talavera de la Reina. Te empata el Cazalegas y sacas a Sorloth y se acaba el partido.
Eso es. Entonces, claro, eso no sé yo hasta qué punto vamos a poder hacerlo este año, porque es que no vas a tener ni a Sadik. Entonces, pues es que es una cosa un poquito...
Pues te canto ahora mismo cómo estaría un poco la convocatoria. Estoy recuperando por aquí... sería algo, bueno, Remiro lo normal es que esté, juega hoy la selección española, termina ya Ramiro
que va a jugar, por cierto.
¿Eh? ¿Perdona?
Que dicen que va a ser titular hoy.
Hoy debuta, ¿no?
No, ya debutó.
¿Oficialmente, sí?
Bueno, yo me pierdo en esas cosas. Ahí me pierdo. Pero bueno, de todas formas.
Si no me equivoco, jugó contra... ¿Puede ser contra Escocia jugara?
Ah, una parte puede ser. Bueno, me suena ahí a lo lejos. Un partido que pierden.
Que encima le metieron gol.
Sí. Pues sí sería. No sé, que juega Tierney. Puede ser. Me imagino, si juega a Escocia. Ramiro está el jueves. Odriozola está. Ayer está. Zubimendi no estaba convocado para el partido de hace dos semanas, pero bueno, yo quiero creer que lo van a meter para tener el máximo número de gente del primer equipo posible. Zubeldia está, Aritz está, Barren está, que encima no ha ido convocado con nadie, por lo cual está descansado, aunque yo creo que iba a jugar el domingo de titular. Vamos a ver el mago Arsène Zakarian si por fin le vemos jugar esta temporada. No está Oscarsson, sí está Oyarzabal, no está Becker. Javi López lo normal es que no esté porque viene de jugar con la sub-21. Marrero está, Taque no llega. Urco sí está, Olasa sí está, Sergio está. Amari Traoré está lesionado. Umar Sadik no está, Pacheco sí, Nayef no. Turrientes sí, Bryce sí, Suchitz no, Maguna sí, Aramburu no. Pablo Marín sí, John Martín no, Aitor Fraga supongo que no. Arana sí y Dani Díaz no. A mí me dan suficientes jugadores Unai, Iker, Javi para hablar aquí de un partido más o menos decente. Otra cosa es que no tengan el máximo descanso posible Sergio Gómez o Barrene, que son a priori los que arriba pueden tener más opciones de jugar. Ala, yo creo que hay suficientes jugadores para jugar el partido.
Sí, más que de sobra. Y en la anterior convocatoria de Copa, por ejemplo, también se convocó a Mariz Currena, que juega arriba y que podría dar descanso a Sergio Gómez para que esté fresco de cara al domingo. O sea, no creo que haya mucho problema en... O sea, al final con la vuelta de Oyarzabal y... No sé si Zubimendi jugará o no el jueves con esas molestias en la cadera y demás. Pero bueno, yo creo que no debería haber muchos problemas en el jueves de para tener 7 jugadores del primer equipo sobre el terreno de juego constantemente y completarlos con jugadores del Sanse o canteranos para sacar el partido adelante.
Que es lo ideal. Lo ideal sería ver a muchos... Porque es que es partido para ellos. La Copa es partido para los que tienen menos minutos. Fijaros, a ver si os parece, ¿eh? No sé si visteis el Sanse Unión del otro día, el 5-0. El que para mí debería ir con el primer equipo para debutar en partido oficial es Mikel Gotti. Sí, señor Javi. Sí. Es que se le queda pequeña la primera ref.
Ese chaval tiene algo distinto. A mí me apetece mucho. De hecho, al final, el partido, que no te vengan internacionales y tal, pierde un poco el hype en Alicante, la verdad. La gente con la que he hablado ha perdido un poco el hype del que no venga tanta gente. Pero a mí, por ejemplo, ver a Gotti me apetece mucho, la verdad.
Hombre, es que esa zurdita así... Esos jugadores que atrapan, esos técnicos, el gol de tacones espectacular el sábado y la exhibición, y que lleva varios partidos y que en la pretemporada fue de los mejores de la Real. A mí me gustó en pretemporada. Aquí hay mucha gente que la pretemporada dice, va, yo no veo la pretemporada porque no vale para nada. Joder, que si no vale para nada. En la pretemporada ves muchas de las cosas que van pasando luego durante el año. Y ves a muchos futbolistas que no tienen minutos y dices, ostras, me acuerdo en pretemporada este juego, que no lo es todo, ojo, la pretemporada, o sea, siendo honestos, claro está que juegan al 50%, a medio gas, lo que tú quieras, pero la pretemporada te da cosas. Aquí Unai, tú tienes que ser el más defensor, tío, tú eres el entrenador. Para mí la pretemporada te da muchas pistas del año.
Sí, pero es que al final sí que es cierto que a mí las pretemporadas del primer equipo, al final supuestamente son para coger la forma y luego al final... No están ni el 30% de los que luego van a componer la plantilla final. Sí que es cierto que viene bien para darles un poco de cancha pues a los Mikel Gotti y demás, para que los vayamos conociendo y se vayan adentrando. De hecho, en una pretemporada así conocimos a Antoine Griezmann hace ya unos cuantos años, pero sí que es cierto que, claro, tu intención inicial de la pretemporada no es hacer aquí una especie de sparring, es prepararles para la competición. Y al final, quieras o no, que luego del 30% de la plantilla, o bueno, miento, más de la mitad de la plantilla, no vaya a ser luego la que vaya a ser la que vaya a estar durante el año compitiendo, pues es que al final te pones una subtemporada que dices, ¿para qué? Y al final a la Real este año eso le ha pasado, que se ha plantado las primeras dos jornadas sin casi más de la mitad de la plantilla, sin haber hecho la pretemporada, sin saber cuál va a ser tu plantilla final y sin nada. Entonces, evidentemente, estos jugadores como Mikel Gotti y demás, pues está bien para ir viéndolos en pretemporada, más que en partidos, incluso en entrenamientos, para ver cómo andan, y saber darles hasta qué punto puedes darle cancha o no. Yo creo que Mikel Gotti, yo que estoy un poco mal de la cabeza, yo lo que sí que haría este año es Mikel Gotti lo cedería a un segunda en enero, porque creo... porque
joder,
chico, ¿no?
En enero quieres mover todo el árbol, ¿eh? Urco fuera, Gotti cedido.
Yo lo que... Yo en enero cogía Gorrochategui de vuelta.
¡Hala! Uno.
Urco cedido.
Dos.
Pero, y Gotti también cedido a un segunda, porque es que la primera red se le queda pequeña.
¿Y Sadik y Becker, por ejemplo, los tocas? Ya digo, ya para ir a hacer el
pleno. A Sadik no voy a decir a dónde lo mandaría, pero ¡hala! Eso me lo quedaría.
¡Joder!
A Sadik no voy a decir a dónde lo mandaría. Pero Becker me lo quedaba hasta final de temporada mínimo. Yo ya lo dije la semana pasada, creo que a Becker se le ha... Desde que tuvo el incidente de nocturno, se le ha hecho la cruz más grande de lo que realmente se merecía. Ojo, no digo que su rendimiento haya sido top 3, pero creo que tampoco estaba siendo ni mucho menos el peor. Porque aquí ya ha ido, yo cada semana toca uno. Becker, si no es Becker, es Barrene. Que si Barrene no se va ni de una silla, no sé qué. O sea, yo leo cada cosa, cada barbaridad por las redes. A mí Barrene, por ejemplo, me encanta. Creo que Barrene lleva 2 años buenos. Y ya sabéis que yo soy muy amante de la bot, como les llamo yo. Y creo que es un trío de delanteros que nos da mucho. Pero también es cierto de que estos tres necesitan recambios y creo que para ciertos partidos, como fue otro día el del Barça, pues jugadores como Becker nos viene bien, que ya tiene una edad, tiene experiencia en el fútbol y la Champions y demás, y sabe un poquito de qué va esto. ¿Que puede tener un rendimiento mejor? Totalmente de acuerdo, pero sí que es cierto de que al final pues son jugadores que creo que tienen que estar en la plantilla al menos a final de año. Pero yo en enero sí que es cierto que como club cantera que somos, a los canteranos tenemos que darles un poco de... Si vemos que se queda la categoría pequeña, hay que darles un escalón más para que en junio puedan ser candidatos a ser jugadores de la plantilla. O que si queremos que luego en el futuro derriben puertas. Porque si no, ¿de qué vale tener el Sanse si luego hay el salto entre el Sanse y el primer equipo es tan grande? Por ejemplo, este año se ha cedido Alberto Dadí al Mirandés. No sé cómo está yendo, la verdad. No lo estoy viendo en muchos highlights, así que creo que no está jugando mucho por ahora. Pero en cambio tenemos noticias de que a Carrica le va bien.
Carrica le puede ir mejor todavía. Es que sí. Fíjate, o sea, Sadik metió 19 goles en segunda división 2 años seguidos. O Roberto López, Roberto lo ha hecho muy bien en Tenerife, también en Miranda. Y ya me saldrá. Berkelán, fíjate qué pedazo de segunda división o Gurdis han hecho. Pero, o sea, jugadores en segunda que lo petan hay muchos. Claro, pero petarlo en segunda y petarlo en un equipo europeo no es lo mismo.
No, está claro. Pero bueno, por lo menos que tener a los jugadores más separados. Entonces, al final, de eso se trata, de que no haya un salto tan grande entre primera red y primera división. Y el intermedio es la segunda división, a la que creo que hay que darle importancia. Y Sadik, por ejemplo, que has dicho tú, Sadik sí que es cierto de que mete muchos goles en segunda, sube a primera con el Almería, empieza a meter goles, llega a la Real, primera jornada mete gol, pero luego también tiene la fatídica mala suerte de que se lesiona, y creo que eso tampoco le ha ayudado mucho en su carrera. Pero bueno, creo que Carrica cada vez está mejor. Antes decía Iker el tema de que este año con Carrica se ha gestionado mejor. Pero creo que también este año Carrica también se ha dejado gestionar. Porque otros años estaba empepinado en irse a un primera división. Para luego no jugar, como fue el Alavés el año pasado hasta diciembre. Luego, otros años, pues igual sí que la Real tardó en cederlo. Él fue a un destino donde igual no iba a jugar mucho. Al final este año ha ido a un sitio donde a priori nadie daba por un duro de que el Racing iba a estar primero con esa distancia, y todo el mundo pensaba, bueno, pues que ayuda al Racing a no bajar o a estar en la zona media, y ahora le ves que está primero y bueno, y está jugando Carrica, el otro día jugó, si no me equivoco, 83 minutos. Entonces, oye, vamos a darles un poco de cancha a estos jugadores y a ver si el año que viene, en junio, los tenemos más preparados. Pero tener a Gotti en el Sanse no sé hasta qué punto nos beneficia.
Hombre, yo creo que ya es el último año de Gotti en el Sanse, es que ya la primera ref se le tiene que quedar pequeña. Por aquí tenemos muchos mensajes de oyentes que nos piden que Gotti tiene que jugar el partido de Copa del jueves. Antes, entre el Sanse y el primer equipo, estaba el Eibar. El problema es que ahora están en primera, bueno, están en segunda división, pero bueno, no están en segunda. Sin peros, están en segunda división. Lo que pasa es que el Eibar, yo creo que en los últimos años, la relación institucional Eibar-Real, sin haberse roto del todo, no es la misma, yo creo que es aquel documental donde aparecía la presidenta de Eibar, etcétera, la intención de Eibar en su pleno derecho de hacerse un hueco en el fútbol guipuzcoano, su tendencia a mirar hacia Bilbao más que hacia Donosti, yo creo que han marcado. La Real es un club que protege mucho a los que van a la vera de la Real y penaliza mucho a los clubes que no quieren seguir ese camino. Lo hemos visto al Real Unión, lo hemos visto a la Sociedad Deportiva de Eibar. Se estará a favor o en contra, pero la realidad es esa. Si estás con la Real, todo va genial. Si estás en contra de la Real en Guipúzcoa, tienes un arduo camino por delante. Y lo estamos viendo, ojo, opiniones de cada uno. Por aquí nos dicen, jugar con Zubimendi el jueves, por favor, que tenemos a Olasa y a Turrientes. Veremos a ver la tendencia de Imanol con el cambio de director deportivo, si hay más canteranos o no, porque Guridi, Guevara, Roberto López se fueron por falta de oportunidades. ¿Tendrían con Imanol oportunidades? Guti en la Real, Cubarsí, Casado, Pedri, Gavi en la Real. Bueno, eso nos lo dice por aquí un oyente y yo creo que sí que tienen. Otra cosa es ganarse el puesto. Oportunidades hay, fíjate Pacheco, fíjate Olasa, oportunidades tienen. Ganarse el puesto es otra cosa. Convencer a Imanol para jugar más de la primera o segunda oportunidad es otra cosa. Si en Zubieta no hay un jugador que pueda hacerlo de Becker, mejor cerra Zubieta, nos dicen por aquí los oyentes que participan en el 638052141. Me da la sensación que esta tertulia es tranquila, normalmente. Está, vamos a decir, siempre vamos en la misma dirección, al mismo tono. Unai puede decir alguna vez alguna barbaridad. Iker también va suelta sus perlitas. Javier, tú, claro, como no estás los lunes, te falta escuchar
a Dame tiempo, Samu.
Javier, yo tengo mucha fe puesta en Javi, porque Javi puede ser aquí un auténtico crack en las tertulias. Pero ahora vengo yo y como el viernes voy a soltar mi melón y aquí voy a abrir la veda. Y melón de estos que deja un poco mal a nuestro equipo. Creo firmemente que la Real ha hecho, y perdonadme el adjetivo, pero ha hecho el ridículo con el tema de las entradas del Ajax.
Bueno, sí, totalmente.
Institucionalmente, cagadón absoluto. Porque se ha jugado una sanción de la UEFA sin precedentes, que hemos contado aquí en Onda Vasca, que la Real se estaba equivocando y que lo normal es que tuviesen que ceder porque no tenía precedentes, no tenía recorrido. Y estaban la Asociación de Aficionados Europeos, la Asociación de Aficionados de España, todos denunciando la UEFA, el Ajax, que eso era inviable, que cómo podían dejar a un equipo sin entradas, con todos los viajes pagados y organizados, y al final ha tenido que ceder la Real. Ala, no es la única que lo ha hecho mal, ¿eh? Ojo, porque la Real, por ejemplo, se defiende diciendo que era el ayuntamiento quien pedía que no vendiesen entradas, pero la decisión final la toma la Real. Pero es increíble que una ciudad que es candidata al Mundial de 2030, de 200.000 habitantes, que tiene un estadio UEFA y un equipo que juega competición europea cada 5 años, sea incapaz como ciudad de mantener una seguridad para sus ciudadanos y para el que viene de fuera, e incapaz, ya no sé si la Real, la UEFA, todos o ninguno, de hacer de Anoeta un espacio seguro también para el de fuera que viene tranquilamente a ver a su equipo, como a nosotros que somos los importantes, que son los que vamos cada fin de semana al estadio. O sea, increíble que nadie sea capaz de mantener un nivel de seguridad y que la decisión sea aquí no entra nadie. Como si eso fuese a arreglar algo, porque tú imagínate, Iker, tú que conoces más del tema, los que no tenían entrada iban a venir igualmente. Eso es bien, si vienen a liarla, vienen igualmente.
Sí, sí, aquí es bueno, o sea, los ultras, los que tienen aquí con intenciones de liarla, van a venir igual, o sea, por ejemplo, en el último caso que de incidencias que tuvimos en Donosti con los del Anderlecht, esos casualmente tenían entradas, pero tienen vetado el acceso a su propio estadio en Bélgica, por lo tanto, esos vinieron aquí con las intenciones ya... Que ya sabían,
sí, sí.
O sea, y la empezaron a liar desde el corteo que empezaron en Alder Dieder, con pues encendiendo bengalas en la Avenida de la Libertad, y luego pues llegó rumor de que incluso pegaron a uno de la Real, y bueno, pero el caso es que si la quieren liar, la van a liar igual, vengan en avión o en coche desde Ámsterdam. En este caso no creo que la afición del Ajax pueda tener mucho, vaya a generar muchas incidencias, puesto que me consta que ha habido acercamiento desde peñas de la Real con peñas del Ajax para hacer pues merchandising o incluso un partido de fútbol benéfico y luego irse a una sidrería entre las aficiones conjuntas. Entonces, pero bueno, más allá de esto, pues la decisión política del ayuntamiento a mí me parece pues lamentable, porque si quieres organizar un mundial de aquí a 6 años, tu respuesta no puede ser que, ala, pues a modo de calentamiento, que es un partido europeo, pues decir, vamos a vetar la entrada de la afición visitante porque no somos capaces de asegurar la seguridad de nuestros ciudadanos. Bueno, pues entonces en 2030, si nos vienen polacos, argentinos y... dos países más así conflictivos, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos encerrados en el trastero los donostiarras?
Pues, imagínate, Iker, que toca... vamos a ser lo más extremistas posibles. Mundial 2030 y toca ver aquí en Anoeta un... iba a decir dos países
conflictivos. Serbia-Turquía.
Serbia-Turquía, vale, claro. Para ser más liviano, porque ya estaba pensando en Israel contra cualquier otro, no, vale. Serbia-Turquía. O Israel mismo, imagínate, sí, sí. O sea, se monta la de San Quintín.
Claro, o te ponen aquí albaneses, serbios, rusos y brasileños, yo qué sé, y te montan aquí pues la que no está escrita, pues, entonces, pues qué mejor que estos partidos para que, pues oye, pues para que nuestra policía pues que ponga unos cordones de seguridad adecuados y pues vayan cogiendo la experiencia adecuada, porque o sea, todo
porque
el mundo
es algo que ha sido reincidente.
Es reincidente, o sea, la Real lleva ya 5 años en Europa, hemos tenido equipos visitantes que su comportamiento ha sido ejemplar, pero luego hemos tenido episodios que han sido nefastos para la imagen de la ciudad y para la imagen de nuestro club.
Totalmente, Iker. No sé si Javi y Unai van de la misma cuerda. Javi, por ejemplo, que también le oía por ahí rechistarnos lo contrario. Estaba ahí.
A ver, yo estoy de acuerdo contento. En lo que habéis dicho, que ha sido un poco ridículo por parte de la Real. Entiendo que ha sido una manera de decir, bueno, me quito este marrón de encima, lo más fácil es cortar el grifo, no doy entrada, no viene nadie, no hay problema. Pero es que los problemas no se solucionan así. O sea, aquí es falta de organización. Lo que no puede ser es que tú vayas a Bruselas y el punto de la afición de encuentro está a 10 kilómetros del estadio. Y aquí, alfombrita roja, por el centro hasta Anoeta. No sé. Yo creo que hay cosas que hay que tocar y que hay que pedir explicaciones, porque al final estamos hablando de un tema de seguridad. Es que no es tontería.
A ver, o sea, lo que está claro es que el protocolo ha cambiado y ha evolucionado porque ven que no funciona. Eso es así, o sea, eso es la realidad, porque si cogemos cómo se afrontaba un partido así hace 5 años y cómo se afronta ahora, no tiene nada que ver, nada que ver. Ha cambiado la grada visitante entera, ha cambiado la zona de meeting point de la afición rival, ha cambiado la forma en la que se recibe a los autobuses, ha cambiado todo, absolutamente todo, los cacheos,
y sigue
todo.
Fallando.
Y... hombre, vimos contra el Anderlecht que falló hasta tal punto que rompieron los cristales, que eso sí que no lo concibo, cómo pudieron romper unos cristales que están para
creo
no
que
romper.
Iba con llaves inglesas.
No sé, o sea, unos burros. Nos enseñaron...
Pero esas llaves inglesas han entrado de alguna manera.
Claro, en los cacheos ahí que la Real sí que tengo constancia que ha apostado todo por mejorar. Y a ver, eso no se puede negar. O sea, Joaquín Aperribay es consciente del problema y está dándolo todo hasta tal punto de, fijaros, de no dejar entrar a los aficionados visitantes porque vela por la seguridad. Ala, no se está acertando. Por aquí nos dice, por ejemplo, un oyente, y si hay muertos, ¿de quién es la culpa? Hombre, no esperemos nunca jamás llegar a ese extremo. Nunca jamás. La culpa sería del asesino, para empezar. Pero vamos a pensar no en ese extremo, vamos a ponerlo en un término medio. Vamos a pensar que vuelve a haber incidentes. Si son dentro del estadio, entonces hay un problema ya de seguridad que es que no somos capaces de afrontarlo. Eso es así. Ni con cristalera, ni con... Es que el partido es la semana que viene. Que parece que nos queda... La semana que viene, es el jueves que viene. Ni con cristalera, ni con red, ni con nada. Ayer miraba hacia arriba. Yo estaba allí debajo de la Anoeta viendo el partido de la Real Femenina. Miraba hacia arriba y pensando, joder, el que está aquí abajo, qué valiente, con que pueda pasar. Pero es verdad lo que comentabas, Javi, de que les ponían el meeting point, por ejemplo, a las oficinas de la Real en Niza, en a tomar viento fresco y tenían que darse un vueltón de la leche, que, hombre, quizás hay un término medio. Pero aquí en Donosti se puede hacer algo más controlado sin que tengan que venir desde Alder die Eder y un paseo por toda la ciudad, porque paralizas toda la ciudad. Que los colegios tengan que salir una hora antes porque hay partido de fútbol no es de recibo. No me parece de recibo. Y por mucho que nos guste el fútbol, no puede cambiar una ciudad entera.
Yo lo que no entiendo es por qué no se hace uso de pues se les monta ahí una fanzona de fanzones en Iyumbe y de Iyumbe al campo y del campo a Iyumbe. Y se hace como se hizo en Niza. Todo aquel que venga en otra dirección, que no sea, porque a los aficionados de la Real, si no me equivoco, en Niza se les montó en unos autobuses y les dijo, todo aquel que venga a pie o que no salga de ese autobús no va a poder entrar al estadio. Pues aquí igual, se queda un cordón, de un paso de seguridad y todo aquel que quiera acceder al campo fuera de ese paso de seguridad no podrá hacerlo. Y tan sencillo como crear protocolos. Lo que no puede ser es que encima... yo cuando les he comunicado a la Real en torno al tema de las entradas, pues era algo que incluso que el ayuntamiento lo había pedido. Oye, perdona, el ayuntamiento está muy bien que pida cosas, pero el ayuntamiento también, de la misma forma que no querrá que vengan los malos, también se aprovecha. Yo tampoco quiero que vengan la gente mala que viene en esa ciudad y que a veces se crea problemas por descontroles nocturnos en la parte vieja o en cualquier parte de la ciudad, y aún así vienen, porque como es turismo, pues te da dinero. Pues esto es igual. Lo que hay que hacer es poner medidas, pues igual donde está esa gente que habrá gente buena y gente mala, habrá que triplicar la seguridad y luego el tema de la seguridad dentro del campo a mí es algo que me, es que si hace falta, pones un ertzaña cada uno en una escalera y en el momento que ves que uno saca una llave inglesa y se intenta cargar el cristal, toda esa fila se va fuera del campo, pero
Pasó, esperaron al descanso, eso sí, pero bueno, luego entró la policía y se llevaron a todos los
cafres. Sí, pero sabemos que el problema es que el descanso, para cuando ya pasó, podía haber pasado una auténtica barbaridad. Yo no hubiese esperado al descanso ni para nada. Es decir, si los alrededor no son capaces tampoco de decirle, oye, ¿qué andáis? Que nos van a echar a todos del campo, pues a tomar por saco. Se hace durante la primera parte y lo que se hace es se evacúa la parte de abajo para que si cae algo no pase nada, pero habrá que tomar una medida urgente en ese momento. Lo que no se puede esperar es a llegar al descanso, porque imagínate que, por lo que sea, dejas de meter a los aficionados del Ajax y de repente hay un grupo de 20 que la lía en el minuto 5. Claro, no vas a esperar 40 minutos para desalojar a esa gentuza. Lo que hay que hacer es, en el momento que está pasando, oye, que hay alguien dentro, hay que sacar a esa gentuza ya. Y se saca, es que hay que sacar a toda la afición. ¿Por qué hay sacado todos? Pues mira, hemos querido sacar. Los que estaban ahí en el campo no han ayudado a la evacuación. Todos fuera. Entonces, es que hay que ser un poco contundente con esta gentuza que viene a los partidos. Ojo, cuando digo gentuza, digo la gentuza de fuera y la gentuza de casa, que en todas partes cuecen habas, y aquí no somos tampoco unos santitos de la caridad cuando ha habido algún problema fuera de nuestras fronteras. Que yo he visto una foto, me acuerdo, el año pasado en Portugal, el día del Benfica, y vamos, eran aficionados de la Real, pero porque sabemos que eran de la Real, porque no iban con ningún incentivo de la Real. Lo que estoy diciendo es, si vas a animar a tu equipo, vas a animar a tu equipo. Y si ves que hay alguien al lado haciendo el cafre, pues habrá que hacer algo, no sé. Lo que no puedes dejar es que pase el tiempo y que hasta el descanso no puedas actuar, porque desde que pasa, según en qué minuto sea, hasta el descanso, pueden pasar auténticas barbaridades.
Pues sí, y lo que más deseamos es que, y haciendo referencia, como siempre hago cuando digo esto, a Ignacio Astiazarán, no puede ser que cada vez que haya un partido europeo lo pasemos mal en las armerías, lo pasemos mal en el tic-tac o en donde sea, me da igual estar ahí de previa en Anoeta y tener, vamos a decir, miedo. Y en el partido lo mismo. La gente que está debajo de la grada visitante o que va al partido, fíjate, o sea, yo por aportar una anécdota personal, cada vez que hay un partido así, mi madre me dice que lo narre desde casa. O sea, imagínate, por favor no vayas al partido. Obviamente nuestras amas van a velar por nuestra seguridad mejor que nadie. Pero que es verdad que son partidos que impregnan en la ciudadanía de Donosti, de Guipúzcoa y más concretamente en el barrio de Amara, que al final es quien paga los desperfectos, sobre todo en días como el de la Roma, donde te llueven sillas y te rompen establecimientos. Son los que más lo pagan y los que más están hasta las narices y hasta, vamos, si fuera por ellos, por muchos, moverían el estadio de lugar, imagínate. Y eso es lo que, como ciudad, creo que todavía tiene que mejorar mucho Donosti, también en infraestructuras para los de la provincia, porque todavía no tienen esa facilidad de llegar al campo, pero sobre todo en seguridad. Faltan 8 minutos, voy a leer por aquí algunos mensajes, algunos defendiendo que la Real es incapaz de controlar la seguridad de los espectadores, otros diciendo... un poco, pues bueno, que desean que el jueves la Real haya aprendido la lección y que vivamos un partido de fútbol y no una batalla campal, ni mucho menos. Por cierto, un Ajax que va a cambiar de escudo, muy bonito, me ha gustado mucho el nuevo escudo del Ajax, no para este partido, ya para la temporada que viene, me parece muy curioso. Y un partido al que jugaremos después del derbi vasco. Y ahora sí, que quedan 7 minutos, vamos con todo, vamos a poner el derbi. Ya hemos dicho antes, todos tenemos ganas, tal cual. Se nos da fatal San Mamés con Imanol. Una victoria. Año 2021. 19-20 nos cascan un 2-0 en Astenagusi, que fue, no voy a decir bochornoso, porque era una Real que estaba construyéndose, pero vaya, perdemos bien perdido. 20-21 gana la Real 0-1 en un partido tan malo como el de ayer y tan buen resultado como ayer. 21-22 nos cascan un 4-0. 4-0. 22-23, 2-0. Y el año pasado, mi primera vez en un derbi en San Mamés, 2-1. Perdió la Real. Es decir, que son 6 partidos, 5 derrotas. Si no he contado mal, 5 partidos, 4 derrotas. Se nos da bastante mal San Mamés con Imanol. Y este domingo pinta ser un equipo primero descansado frente a la Real, que está, vamos a decir, tocada por el parón de selecciones. Un Atleti que, si viene en casa, no está del todo bien, es un equipo que a la contra y con hambre nos puede hacer daño. Entonces, ¿cómo salís en San Mamés, Javi?
A ver, yo creo que hay que ser fieles a nuestro estilo, a lo que nos está llevando al éxito. Yo creo que ser fieles y ya está. Vamos a ganar el Bilbao, es que lo tengo claro.
Tradúceme esa fidelidad al castellano, o sea, a lo que es palpable. ¿Qué significa ser fieles? ¿Salir con un 4-3-3 y balones a Brais Méndez?
Para mí, por ejemplo, es, si quieres te digo, la que yo pondría la alineación. Remiro, Aramburu, Zubeldia, Aguer y Javi López. Para mí en el medio, Zubimendi indiscutible, aunque esté cojo, me da igual. Brais, y yo creo que jugará Suchik, y arriba Sergio Gómez, Oyarzabal y Taque Cubo.
Uf.
Salir con todo lo que, con todo. Lo que funciona.
Pues el año pasado la Real salió con casi todo, bueno, salió Odriozola titular y Arsén Zakarian, yo creo que también estaba o terminó el partido.
No, Sapo, el año pasado fuimos a Bilbao con los sin los de la Copa África, sin los de la Copa...
Es verdad.
Claro, claro.
Sin los de la Copa América, o sea, japonesa... Está,
bueno, Asia, la Copa estaba, Asia.
Asia, coño, que no... Estaba ya poniendo malo.
La Copa japonesa. Japón está en Asia, o sea, que no ibas mal.
Sí. Todos mal entendido, ¿no? Lo que me refiero es que el año pasado... Yo me acuerdo que ese partido lo espantamos y encima nos fuimos también con alguna baja y porque aparte estábamos mirando de reojo Mallorca, si no me equivoco.
Fue en enero, no, Mallorca quedaba lejos todavía. Fue el 13 de enero.
Ah, pues...
O algo así, o 14 de enero, sí, fue pronto.
Pues sí que fuimos con bajas.
Veníamos de jugar en Málaga, yo creo. Veníamos del juego de la Copa.
Y si no me equivoco, se lesionó Odriozola, ¿no?
El minuto 3, sí.
Digo, me suena que sí.
Sí. Yo si no recuerdo mal, fue ahí. La Real había jugado contra el Alavés en casa, Málaga, y luego Derbi Vasco. Si no recuerdo mal, ahora voy a echar un poco ojo a... Pero sí que creo que pilla entre copas, ¿eh? Ahora voy a ver los partidos. Pero vaya, sí, Unai, que veníamos con bajas.
Sí, no, estoy mirando aquí, intentando mirar a buscar la alineación, pero recuerdo que fue un partido que en el que... Joder, hostia, que... Al final nos costó, y encima los goles de ellos... Ah, sí, bueno, y Marrero en la portería porque estaba...
Claro.
Remiro expulsado, y no sé qué, alguna, o sea, no acabo de encontrar la alineación, pero me acuerdo ahora de que la Real ese partido se plantó con bastantes circunstancias de que dices, jo, pues no es el mejor día para que nos falte este, nos falte el otro y tal.
Te canto la alineación de la Real. Marrero en portería, Odriozola, Zubeldia, Lenormand, Tierney, Zubimendi, Merino, Brais, Zakaria en extremo, junto a Barrena y Oyarzábal. Ese fue el 11 de la Real en San Mamés en enero.
Sí, pues,
partido no sé, horroroso de la Real, por cierto. Si cabe destacar. Sí. Y sí, enfrente un Atleti que con una alineación bastante parecida a lo que podemos ver el domingo, ¿eh? Unai Simón, bueno, me imagino que jugará Julen. Unai todavía no creo que esté para jugar. Lecue, Vivian, Paredes, Yuri. Ruiz de Galarreta, Vesga, Sancet, Berenguer, Nico y Guruceta. No fue Iñaki titular ese día.
Estaba con la Copa África.
Estaba en la Copa África, cierto.
Que Iñaki cogió un vuelo el mismo, o sea, el mismo, la misma semana,
sí,
¿no? Que
venía no, no, de, la, Copa de la sí, no, del partido contra el Barça. Yo creo que
Copa.
Que sí, sí. Esperaban jugar este partido o algo así, al final no consiguieron aceptarle. La Real jugó este partido 3 días antes de enfrentarse a Osasuna en Copa, en el Sadar. O sea, que sí que nos pillaba un poco ahí medio en Copa, tal. Era época rara. Ahora no. Bueno, a ver, jugamos el jueves Europa.
Y por cierto, fue la confirmación en este partido de lo que, aparte de ser buenos jugadores, de lo impresentables que eran Paredes y Unai Gómez en el Atleti, que yo los otros no los tenía fichados, y vaya dos más, vamos, o sea, Raúl García ya tiene nuevos aprendices, ¿eh? Porque vaya dos, estaban en todas las salsas, se pegaron con todo el mundo, con Barrene, con Merino, con Oyarzábal, bueno, o sea, vaya dos piezas para el puzzle.
Pues sí. Habrá que estar atentos el domingo que viene. Menos mal que tenemos el viernes otra tertulia donde nos vamos a pasar pipa. Encima de esa con mucha gente Bilbao. Vaya semana de derbi tenemos en Onda Vasca. Tenemos tertulia el viernes, tertulia especial el miércoles desde la UPVHU a las 3 de la tarde. Tertulia especial con gente de la Real, con gente de la Atlética, hablando de todo y también con los estudiantes de periodismo. Vamos a tener esta semana, espero que algún invitado especial del derbi vasco. Va a ser semana churiurdin total para intentar remar esa victoria del domingo ante el Athletic en San Mamés, que os vamos a contar en directo con Gorka, con Julen, con un servidor en directo desde la casa del Athletic Club. Iker Godínez, Eskerrik Asko Benetan, por la tertulia de hoy.
Eskerrik Asko.
Y esperemos que el lunes que viene te vea aquí vestido de la Real arriba abajo y con una sonrisa.
Dios te oiga.
Esperemos. Unai Sánchez, Eskerrik Asko, Arratsaldeon.
Eskerrik asko, Arantxa León.
Lo mismo para Javier. Esperemos que este jueves te lo pases pipa en el Rico Pérez. Haznos una crónica guapa, ¿eh, Javi?
Cuando quieras, un gusto.
Hombre, el gusto es nuestro, sí, señor. Que nos lo pasamos aquí pipa. Y si es con Victoria la Real, mejor todavía. Nosotros nos vamos, volvemos mañana con toda la información del deporte guipuzcoano aquí en la que es su casa, como siempre, Onda Vasca. Bier arte, onda izan. Agur guztiei.
Y de lunes a viernes con